inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Para mí es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio, desde su vida, desde su experiencia, desde sus formaciones, aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura del texto Curar el Trauma de Peter Levine y esta lectura nos permite reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos con nuestra invitada Laura Botero, con quien hablaremos hoy sobre experiencia somática a propósito de la formación, de la primera formación de experiencia somática en Colombia. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Laura nos hará una pequeña sesión de experiencia somática para que podamos comprender un poco más qué significa todo esto y bueno, también lo que vamos conversando a lo largo del programa. Recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio, al igual que en plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario en Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a esta emisión o se pierden el programa o alguno de los programas, recuerde que todos los programas están alojados como Urrosario Radio en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa y bueno, quería leer un comentario que me hace Elizabeth desde Chile y bueno, lo voy a leer. Dice, gracias Victoria por compartir conmigo tus entrevistas. He vuelto a escuchar, este es el programa con Paola Adarve sobre feminismo y dice, he comentado con personas mayores, más jóvenes y con una de mis hijas y me siento agradecida de haber tomado la palabra feminismo y reflexionar juntas. Me doy cuenta que lo soy, que he vivido un proceso y también me ha permitido que se abran puertas para que hasta algunos de mis familiares expresen su sentir y como ellos se expresen. Me has dado una gran oportunidad de conocer, confirmar y ampliar mi mirada, conciencia y apertura para quienes son importantes para mí. Elizabeth, de verdad, muchas, muchas gracias. Y a todos los demás, yo sé que hay muchas personas que se toman el tiempo para escuchar y, bueno, me ponen comentarios, increíble el programa, maravilloso. Pero entonces, pues bueno, muchas, muchas, muchas gracias por todo eso. Bueno, y si quieren proponerme algún tema o algún invitado, recuerden que me pueden escribir a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, y a Mauricio Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais, profesora del programa de fisioterapia. Y bueno, los invito a que se queden con este programa, Pensando con el Cuerpo. Un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos.
Bueno, este texto, Curar el trauma, Descubre tu capacidad innata para superar experiencias negativas, de Peter Levine. Bueno, me lo sugiere obviamente Laura, y bueno, también se los recomiendo. Yo que estoy leyendo este texto y me ha parecido maravilloso. Y dice así, es un fragmento en el capítulo El cuerpo como sanador. Chowchilla, California. Un sofocante día del verano de 1976. 26 niños de edades comprendidas entre los 5 y 15 años fueron secuestrados en su autobús escolar a las afueras de una pequeña ciudad de California. Fueron arrojados a dos oscuras furgonetas, trasladados a una cantera abandonada y encerrados en un zulo subterráneo durante aproximadamente 30 horas. Lograron escapar y fueron ingresados en un hospital local. Allí recibieron tratamiento para las heridas físicas, pero volvieron a casa sin el más mínimo examen psicológico. En opinión de los médicos del hospital, los niños, entre comillas, estaban bien. Los doctores no identificaron que algo andaba mal o que los niños necesitaban una supervisión exhaustiva. Pocos días más tarde se pidió a un psiquiatra local que contactara a los padres de Chowchilla. Este profesional declaró enfáticamente que solo uno de los 26 niños podría desarrollar un problema psicológico. Estaba expresando la creencia psiquiátrica común en aquella época. 8 meses después de este suceso, otro psiquiatra, Lenore Ter, empezó uno de los primeros estudios de seguimiento científico de niños traumatizados. El estudio incluyó a los pequeños secuestrados. En lugar de un solo caso de secuelas entre los 26, Ter descubrió todo lo contrario. Prácticamente todos los niños manifestaban efectos severos a largo plazo en el ámbito psicológico, médico y social. Para muchos de estos niños, el infierno acababa de empezar. Sufrieron pesadillas recurrentes, tendencias violentas y un deterioro de la capacidad para desenvolverse con normalidad en las relaciones personales y sociales. Los efectos eran tan devastadores que la vida y las estructuras familiares de estos niños se vieron completamente destruidas en los años posteriores. El único niño que sufrió un trauma más leve fue Bob Barkley, de 14 años. He aquí un breve resumen de lo que le sucedió durante el acontecimiento traumático. Los niños llevaban casi un día encerrados en el agujero, un remolque enterrado bajo cientos de kilos de polvo y roca en una cantera abandonada, cuando uno de ellos se apoyó en un poste de madera que sostenía el techo. El improvisado pilar cedió y el techo empezó a derrumbarse. En aquel momento, la mayoría de los chicos ya sufría un shock severo. Paralizados y apáticos, apenas podían moverse. Los que se dieron cuenta de la gravedad de la situación rompieron a gritar. Los niños comprendieron que, si no escapaban pronto, morirían. En este momento de crisis, Bob Barkley consiguió la ayuda de otro chico para excavar una salida, siguiendo las instrucciones de Bob. Los chicos pudieron apartar la tierra suficiente como para excavar un pequeño túnel a través del techo y hasta la cantera. Bob fue capaz de responder a la crisis y permanecer activo durante la huida. Aunque los otros niños escamparon con él, la mayoría pareció experimentar más miedo al salir de su sepultura que al estar encerrados. De no haberlos animado vigorosamente a salir, se habrían quedado allí desamparados. Como zombies, tuvieron que ser empujados a la libertad. Esta pasividad se asemeja a la conducta constatada por las unidades militares especializadas en la liberación de rehenes. Se conoce como síndrome de Estocolmo. Es habitual en los rehenes. No se mueven a menos que se les ordene reiteradamente. Este es un después. Descubrí que era innecesario rastrear en los viejos recuerdos y revivir su dolor emocional para curar el trauma. De hecho, el dolor emocional severo puede resultar traumatizante. Lo que necesitamos hacer para liberarnos de nuestros síntomas y miedos es despertar nuestros profundos recursos fisiológicos y utilizarlos conscientemente. Si seguimos ignorando nuestra capacidad para cambiar el curso de nuestras respuestas instintivas de una forma proactiva en vez de reactiva, seguiremos atrapados y experimentando dolor. Bob Barclay minimizó el impacto traumático de su experiencia al enfrascarse en la tarea de liberarse a sí mismo y a los otros niños del remolque enterrado. La energía concentrada que empleó en ello es la clave que explica por qué su trauma fue mucho menor que el del resto de los niños. En este momento, no solo se convirtió en un héroe, sino que también contribuyó a liberar a su sistema nervioso de la sobrecarga, de la energía no liberada y del miedo en los años venideros. Bueno, voy a dejarlo por aquí. Aquí hay otro parrafito que vamos a leer de pronto más tarde. Bueno.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, entonces, como comentaba, tengo aquí a Laura Botero. Laura, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno, gracias por aceptar la invitación a este programa.
Buenos días, Victoria, mucho gusto.
Listo, bueno, voy a presentar aquí a Laura. Laura es doctora en acupuntura y medicina oriental, terapeuta registrada de movimiento somático, educadora registrada de movimiento somático, profesional en experiencia somática, profesional en el método Tamalpa, certificada médica tradicional por la autoridad ancestral de la etnia Wayuu, instructora certificada de yoga. Bueno, voy a dejarlo por ahí y vamos a ir conversando acerca de todo este camino que has recorrido, Laura, porque hay una historia muy larga de formación y de todo de Laura. Entonces, bueno, Laura, gracias por estar aquí. Bueno, cuéntame, ¿cómo empiezas como todo este camino? Siempre que empiezo la conversación me gusta partir de eso, o sea, siempre hay algo que nos mueve, alguna situación que nos invita a hacer estas exploraciones, algunos tardías, por lo menos mía, después de muchos años, pero para otros muy, de pronto muy reciente. Cuéntanos cómo ha sido tu historia, Laura.
Claro que sí, Victoria. Yo, bueno, la verdad sí ha sido un camino largo, largo, que empezó cuando tenía yo por ahí unos 6 años. Pero creo que ha habido 3 momentos, digamos, en relación a esto de la experiencia somática, de cómo llegué yo a convencerme de que para poder aportar a la humanidad de alguna manera, yo debía enfocarme en el trauma y en la curación del trauma o la resolución o la renegociación del trauma. Lo primero fue cuando yo era adolescente, tuve una crisis muy, muy, muy grande. A mí me dan ataques de pánico y, no sé, tenía unos 18, 19 años y ya no quería vivir más. Yo sentía que no quería vivir más. Todo esto llevó a una crisis y la crisis eventualmente llevó a mis familiares a tomar la decisión de ponerme en una clínica psiquiátrica. Yo entré a la clínica psiquiátrica, me desperté y salí al patio y estaba rodeada de una cantidad de seres humanos que estaban haciendo cosas, digamos, un poco inusuales. O sea, todos éramos, entre comillas, enfermos psiquiátricos. Y para hacer el cuento corto, después de unos días, yo era la persona más feliz del mundo. Me la pasaba con ellos, los oía, Les oía sus historias porque estaban ahí. Y entre más hablaba con la gente que estaba interna en el hospital, más les creía de alguna manera. Yo decía, pero yo les creo lo que me dicen. Y veía cómo los psiquiatras, las enfermeras, tendían a no creerles. Era más como, ah, sí, el loquito, y tomes esa pastilla y vaya para allá. Pasaron otros días y digamos, mis compañeros.
Sí. Tu compañero de patio.
Mis compañeros de patio. Empezaron a mostrar signos de mejoría, de relajación, hasta el punto en que las mismas enfermeras me llamaban, me decían, Laura, venga, Pepito Pérez sigue con el cuento de querer, por ejemplo, fumar compulsivamente, ¿por qué no nos ayuda? Y yo iba y le hablaba, me ponía a jugar ping pong con Pepito Pérez y él se calmaba. Entonces, en el hospital empezaron como a darse cuenta y eventualmente, no sé, pasaron de pronto como unos 10 días. Me mandaron a llamar era el director en ese momento de psiquiatría de la Santa Fe. Yo estaba en el hospital La Montserrat, que todavía está activo acá. Y él me llamó, me dijo, bueno, me han contado lo que ha estado pasando, te voy a hacer un diagnóstico, lo hizo. Y al final me dijo, Laura, tú no tienes nada. Nunca vuelvas a tomar medicina psiquiátrica, tú específicamente, me dijo. No le hagas caso a los psiquiatras, yo no sé por qué te mandaron para acá, pero sal al mundo y trata de ayudar desde lo que tú eres a las personas. Eso es lo único que te puedo decir.
¡Uy, qué conmovedor!
Sí, Laura. Ese hombre me cambió mucho. Me cambió mucho. Wow. Y me liberó también de la psiquiatría, porque él era psiquiatra.
¡Claro!
Entonces ahí, eso fue, digamos, lo primero. La segunda cosa que pasó, después de muchos años, yo estudié medicina china, me fui por el mundo, aprendí muchas cosas. Tuve otro ataque masivo de pánico en la ciudad de Nueva York. Y me caí al piso en la calle. Y bueno, de pronto, como algunos de ustedes sabrán, Nueva York es una ciudad que no para. La gente va a toda velocidad. Es una ciudad altamente productiva. Y la productividad lo es todo. Entonces, no hay tiempo. No hay tiempo si alguien se cae en la calle para parar, para la mayoría de las personas. Y yo me caí en la calle y veía a la gente pasar, veía las suelas de los zapatos, la gente pasaba. Y yo sentía que no podía respirar. Y pasó un tiempo hasta que llegó un señor, me acuerdo que era un hombre, y se acercó a mí y me ofreció la mano. Y me dijo, tú estás teniendo un ataque de pánico. Yo sé lo que es eso, porque yo también he tenido ataques de pánico. Uh-huh. En este momento estoy muy feliz de yo haber tenido ataques de pánico, porque sé lo que tú estás sintiendo. Y puedo parar y darte una mano. ¿Quieres coger mi mano? Entonces, cuando él me dijo eso, yo sentía como que el alma me volvió al cuerpo. Le di la mano, él me ayudó a pararme. Y en ese momento sentí, yo creo por primera vez, como todo ese miedo y estrés que es un ataque de pánico, es en los músculos, en los huesos. Se transformaba en un calor como de amor. Él fue el primero que me habló a mí de experiencia somática. Me dijo, ¿por qué no estudias un poco esto? Y así nomás se fue. Yo no sé cómo se llama él, no sé cómo encontrarlo.
¿Como un ángel?
Sí, para mí fue como un ángel y me quedó ahí. Sin embargo, pues yo estaba en Nueva York, entonces estaba en mi productividad. No, inmediatamente no seguí su consejo, seguí con mi vida. Y cuando terminé mi carrera y mis estudios, yo estudié también, aparte, digamos, la parte profesional de la universidad. Yo tenía un maestro, yo pertenezco a una tradición del Tao chino, y en esa tradición era mi momento para volver a casa. Entonces me dijeron, la siguiente etapa en la expansión de su conciencia es apoyar, ayudar a sanar a su propia familia. Esto, digamos, para los médicos que conocen el medio, es algo que no se hace. O sea, en las tradiciones occidentales, uno no ayuda a su propia familia, uno la refiere, ¿sí? Y tienen sus razones, tienen su, digamos, sus teorías, pero nuestra tradición en la medicina china, en el Tao, es fundamental. Cuando me dicen eso, yo tenía una vida, pues, en Estados Unidos, la verdad, buena, feliz, exitosa. Me dije, tengo que volver a Colombia, bueno, yo hice caso, me vine para acá. Te digo la verdad, Victoria, me daba miedo. Dije, sí. ¿Qué me voy a encontrar? Y efectivamente, cuando uno regresa, aparece todo lo que uno ha dejado atrás debajo del sofá.
Debajo del tapete.
Dejo el tapete escondido, lo que no quiere ver, lo que nunca resolvió, lo que le dolió en el alma. Y claro, entre más cercana la relación, lo que son padre, madre, hermanos, primos, abuelos, más difícil para uno tomar la distancia y no afectarse, ¿no? Por el ambiente. Pero bueno, me vine.
Perdóname, ahí ya te habías hecho, habías empezado la formación en experiencia somática, todavía no.
No, esa fue como la última gota, ya. Que fue, me mandaron de vuelta, entonces ya. Yo me vine, decidí abrir un consultorio, dije, bueno, voy a empezar a ver gente, me mandaron a esto, aquí estoy. Y empecé a ver primero familiares, amigos, y muy rápidamente la práctica mía empezó a crecer. Y para mi sorpresa, lo que encontré fue que venía gente muy diferente, muy, muy, muy diferente. Y con problemas diferentes también, desde un dolor de cabeza, un dolor de muela, un dolor de dedo, rodilla, lo que tú quieras. Tengo que decirte que generalmente la gente viene a personas como yo cuando ha probado todo.
Ah, sí.
Y nada le ha funcionado, sí. Viendo, vaya donde esa señora, a ver si de pronto. Entonces llega gente con casos muy complejos que pues, no son fáciles de resolver. Lo que yo me di cuenta fue que acá en Colombia específicamente, porque yo ya había tratado cientos de pacientes en otros lugares del mundo, pero aquí había algo muy particular, y era que de un dolor de cabeza, después de 3-4 preguntas, digamos, de nuestra práctica de medicina oriental, terminábamos en un secuestro, en un asesinato, en un maltrato, en una bomba, en cosas muy, muy fuertes. Muy rápidamente la gente se abría y me empezaba a contar historias aterradoras realmente, historias altísimamente traumáticas. Y yo empecé a sentir que la gente necesitaba ser oída, que había tantas historias que como a mí también me pasó, se quedaban como ahí dentro de la persona y la persona no sabía muy bien ni encontraba realmente espacios para compartir la profundidad de lo que a cada uno particularmente les había sucedido. ¿Por qué? Pues le sucedía a todos. Y esa fue la última gota, y fue, Victoria, que yo dije, no, yo puedo tener todas las técnicas, pero si yo no conozco o no encuentro una manera efectiva de resolver este tipo de traumas tan profundos, No creo que vaya a haber una mejoría en los síntomas, digamos, comunes como dolores de rodilla, dolores de cabeza, dolores de espalda, ansiedad, miedo, insomnio, este tipo de cosas. Y ahí regresé a los Estados Unidos y hice un doctorado en estrés postraumático desde la medicina china y al mismo tiempo empecé el camino con una experiencia somática. Eso fue hace unos 9 años. Y desde entonces trabajo con el Instituto de Experiencia Somática Internacional. Y ya me fui quedando y ya eso es mi vida. Creo que ahí me voy a quedar para siempre.
Qué lindo, ¿no? Y qué poderoso además. Porque claro, cuando trabajamos desde el cuerpo, vemos eso, ¿no? Como que pues no tengo tu formación, pero tengo la formación en Feldenkrais y claro, a mí cada vez en mi práctica se ha vuelto más importante la escucha. Digamos, yo en la primera sesión me demoro 2 horas, porque lo que hago es escuchar y la gente me pregunta, pero es que me está doliendo el hombro, ¿por qué me pregunta si me operaron o me caí o qué pasó con mi esposo? No, entonces, y entiende uno eso, como cuando las personas empiezan a liberar y a contar y empieza uno a hacer como el mapa, ah, mira, esto se relaciona con esto y siento eso, que es escuchar, tener la oportunidad de escuchar y bueno, hacer estas lecturas del cuerpo que son tan poderosos, ¿sí? Aquí voy a leer un pedacito del texto que no lo leí ahorita y dice, hasta que no comprendamos que los síntomas traumáticos son tanto fisiológicos como psicológicos, nuestros intentos por curarnos resultarán penosamente insuficientes. El meollo de la cuestión consiste en reconocer que el trauma representa un instinto animal mal encauzado. Si sabemos aprovecharlos, la mente consciente puede utilizar estos instintos para transformar los síntomas traumáticos en un estado de bienestar. Me parece ahí. Entonces, bueno, entonces tú te formas y bueno, ¿qué es esto de experiencia somática? Entonces, entremos como en materia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se estudia? Háblanos un poquito también de Peter Levine, cómo fue también su experiencia, la de Peter de muchísimos años, para llegar a la creación de este método de experiencia somática.
Sí. Bueno, de Peter, lo que te puedo contar, bueno, lo que yo sé, ¿no? Pues ahora, de hecho, en 2 días sale su autobiografía. Está a punto de salir, el que tenga interés realmente de conocer todo el recorrido de Peter, en 2 días sale el libro a la venta en el mundo. Uh-huh. Yo estuve con él hace un mes escuchándolo y realmente yo creo que vale la pena escuchar. Porque una cosa es decir como yo tengo una gran idea de por qué o cómo vamos a resolver el trauma o cualquier cosa en el mundo, cómo vamos a resolver ese problema. Y otra cosa es entender a una persona que tiene el problema y lo puede resolver. Y creo que eso fue el camino de Peter. O sea, Peter cuenta historias de su propia vida en la que tú puedes ver desde muy pequeño cómo fue afectado por las situaciones de su vida, del mundo, uh-huh. y cómo logra salir adelante. Uh-huh. Entonces, y esto es lo que enseñamos en experiencias somáticas, a través de tu propia experiencia uh-huh. y de la transformación de la energía que genera tu propia experiencia, que puedes transformar realmente cualquier situación, y realmente lo creemos, cualquier situación que hayas vivido, en un gran potencial para la transformación del mundo y del ser humano. Uh-huh. Entonces, Peter, digamos que lo que se le reconoce como el gran avance, lo que nos aporta, ¿sí? Es haberse dado cuenta que en la naturaleza, cuando los animales salvajes se traumatizan, porque también les pasan cosas horribles, ¿verdad? Como por ejemplo el león que se quiere comer una gacela. La gacela se muere el susto, o sea, la gacela se la va a comer un tigre, ¿cierto? Y experimenta una cantidad de procesos fisiológicos que la llevan a la muerte, o a la no muerte, que es también posible. Entonces, Peter empieza a mirar.
A observar.
Y en el caso de la gacela, la que el tigre no se come, porque pues el tigre tiene que comer también, ¿no? Algunas uh-huh. se las come. Pero en algunas circunstancias, el tigre decide no comerse la gacela. Y ahí está el punto. Él empieza a observar qué pasa con esa gacela después de que ha sido altamente traumatizada, ha llegado casi hasta la muerte, sobrevive y resulta que en 10-15 minutos la gacela empieza a hacer una serie de movimientos, empieza a hacer una serie de... Es como un descongelamiento, porque sí. Decimos que se congela en el momento de la muerte. Es algo que también pasa para que uno no sienta dolor, uh-huh. ¿no? La gacela, cuando se la come el tigre, técnicamente, como está congelada, no siente dolor. Pero si sobrevive, ¿qué pasa con ese congelamiento? La gacela se mueve, tú le ves los ojitos, van de un lado para otro, empieza a temblar, luego se levanta, mira alrededor. Y para sorpresa del ser humano, sigue siendo una gacela común y corriente. O sea, si persiguiéramos a la gacela, podríamos ver que no vuelve a su familia traumatizada, ni contando historias horribles del tigre, ni no pasó nada. O sea, realmente la gacela vuelve a ser una gacela. Y esa es la pregunta. ¿Por qué en el mundo animal, específicamente de los mamíferos, nosotros parecemos ser los únicos que podemos, tenemos el potencial de quedar
atrapados?
Atrapados por años o vidas enteras cuando nos sucede algo que crea un shock en nuestro sistema.
Es bien interesante esto, ¿no? Porque cuando empezamos a entender el trauma desde esta base natural, fisiológica, ¿sí? Lo que sucede, y son los grandes descubrimientos también de la teoría polivagal, ¿no? De esto que, de estas nuevas formas que tiene el nervio vago como parte de toda nuestra evolución, y que eso es lo que nos permite estar a salvo, huir, correr, congelarnos también, ¿no? Y aquí vienen las preguntas cuando le preguntan a uno, bueno, ¿y si a usted lo van a atracar, usted qué haría? Ay, no sé, yo correría. Y resulta que viene, pasa alguna situación estresante y uno queda congelado y dice, ¿y por qué no hiciste nada? No tengo ni idea, pero quedé como paralizado, ¿no? Entonces son como todas estas respuestas muy, que obviamente son inconscientes y que tienen que ver con nuestra parte más animal, ¿no?
Sí. Sí, y en ese estudio él se da cuenta que es posible, ¿cierto? Que es posible liberarse. Y se empieza a dar cuenta también que, porque, bueno, él en algún momento lo coge un carro. Lo atropella un carro. Él va pasando la calle y lo atropella un carro. Y en esa historia él cuenta que pasan varias cosas. La primera es que se da cuenta que creo que era una enfermera, una doctora o alguien llega y le da la mano. Entonces él se da cuenta, ese dar la mano, como a mí me pasó en Nueva York, ese momento en que te dan la mano, que es tranquilo, calmado, que como... ¿Cómo puede cambiarte la amabilidad?
La seguridad, ¿no?
No tanto la seguridad, porque nosotros creemos que la seguridad es relativa.
Ah, ya.
¿Sí? Pero es más...
Amoroso.
Amabilidad. Es el espíritu de que hay alguien ahí que tú le importas. ¿Sí? Y eso contrastado con... imagínate, te coge un carro, por lo menos en los Estados Unidos, aquí a mí nunca me ha cogido un carro, pero allá es, no se mueva, no grite, está bien, ¿cuál es el presidente de los Estados Unidos? O sea, te empiezan a gritar y a preguntar una cantidad de cosas, ¿cierto? Te inmovilizan, por ejemplo, si tú ves a la gacela empieza a hacer unos movimientos rarísimos, si tú empiezas a hacer unos movimientos rarísimos, en el ámbito médico, te no, paran.
Claro. Estás convulsionando, sí. Por Dios, el trauma craneoencefálico.
No te muevas. No. Si no quieres hablar, por ejemplo, háblame, ¿cómo te llamas? ¿Qué día soy? ¿Cuál es el presidente? No sé qué. Se están tratando de ver si tú estás consciente o no. Claro, Peter se empieza a dar cuenta que es totalmente absurdo lo que hacemos desde el punto de vista... de la descarga del trauma. Al contrario, más te congelas, más te quedas quieto, más, o sea, no, el cuerpo no sabe qué está pasando, más te asusta, digamos, el sistema tiene unos pasos que te llevan a asustarte. Y luego, pues, la ambulancia, las sirenas, el hospital, las luces, o sea, son cosas que realmente no ayudan, digamos, desde este punto de vista naturalista, si lo quisieras llamar.
Biológico. Sí,
biológico. No creemos que ayuden mucho. Claro está, si estás a punto de morir, pues obviamente sí necesitamos, ¿no? Si alguien se está desangrando, hay que ir al hospital y tenemos que pasar por todo eso. Ellos, los médicos, digamos, tradicionales, quieren ayudar y sanar. No es que tengan malicia, pero que de pronto... muchas de las cosas que hacen pueden ahondar uh-huh. en el suceso desde el punto de vista traumático. Uh-huh. Entonces, eso, bueno, él se da cuenta de eso en el momento en que lo coge ese carro. Y la última, digamos, diría yo, gran historia del comienzo de Peter fue que él estaba viendo una paciente que justamente sufría de ataques de pánico. Uh-huh. Y la paciente, Nancy,
ahí está
Nancy
en el libro.
Le llamó por el nombre porque pues es muy famosa Nancy. Empieza a tener un ataque de pánico muy fuerte en su oficina. Uh-huh. En los Estados Unidos, cuando eso pasa, nuevamente tienes unos protocolos muy rígidos y Peter cuenta que se sintió un poco como, ¿qué hago? Y lo que pasó en ese momento es que él vio un tigre, por eso el tigre representa también experiencia somática, o si ven por ahí los logos, tienen siempre un tigre. Es porque él ve un tigre que sale de la pared, eso no tenemos cómo explicarlo, simplemente Peter lo vio en su imaginación, y se le ocurrió decirle a Nancy, en pleno ataque de pánico, corre, un tigre te está persiguiendo. Y Nancy le hizo caso y empezó en su mente a correr, y 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 a correr. Una respuesta de huida. Y bueno, para hacer el cuento corto, de ese momento en adelante, los síntomas de Nancy tendieron a desaparecer y se recuperó.
Bueno, y entonces está este camino de ver muchas, muchas personas e ir como entendiendo qué es lo que va pasando. ¿Y cómo cómo se empieza a involucrar el tema de cuerpo, el tema somático en todo esto?
Porque la premisa es que el trauma está en el cuerpo.
Exacto.
Nosotros creemos que el trauma no está en el evento, sino en el cuerpo. Por ejemplo, el texto que leíste al principio, Victoria, de Bob, ¿no? Bob se recupera, es el único que logra, digamos, superar el trauma rápidamente, porque esa parte no la leíste, pero más adelante cuenta, porque Bob, de hecho, es el que ve la salida. Entonces él dice, bueno, si nos quedamos acá, no vamos a morir. Acá hay una columna, acá hay un poco de tierra. Convence a un amigo de que empiecen a hacer un túnel. Hacen el túnel, excavan, logran llegar a la superficie, se da vuelta y empieza a llevar a los amigos, a todos los otros 25 niños, vamos a escapar, o sea, es él,
sí. Es
en el movimiento de su propio cuerpo, es en la acción,
exacto. Es
en realizar lo que necesita realizar, en donde está, digamos, en lo que hemos descubierto después con tanto, investigación, que ahí está como la clave, ¿no? Es en realizar el impulso, en que se complete lo que sea que se necesitaba completar. Y realmente lo que hemos descubierto es que no importa que no se complete en la vida real, se puede completar en tu imaginación, se puede completar por medio del movimiento de tu cuerpo. Imaginándote algo que pasó hace 40 años que ya nunca lo vas a poder revivir exactamente. Pero cuando tú completas esa acción, realmente esa energía que se ha quedado guardada dentro del cuerpo se moviliza. Y al Bob poder movilizarla, poder decir aquí hay una salida o niños, vamos a sobrevivir, y sacar a todos los niños y llevarlos al pueblo cercano y hacer que pues los encuentren, él lo que hace es coger ese evento, ¿cierto? Altísimamente traumatizante, porque duraron un par de días los niños bajo tierra, y convertirlo en un tremendo poder.
Claro, es como si el miedo queda atrapado, ¿sí? O mi capacidad de supervivencia queda atrapada en el cuerpo y me paraliza en un momento determinado. Pero lo que sigue es lo importante, ¿no? Entonces quedamos ahí con la tensión, con el miedo, con la angustia, con la esa, y la dejamos ahí por meses, años, tiempos, que después eso es lo que emerge como dolores, enfermedades y demás, ¿no? ¿Qué, por qué será que me duele como por acá en la boca del estómago? ¿Por qué me duele la rodilla? ¿O por qué será que pasa? Y que son tantas síntomas, digámoslo así para no decirlo enfermedades, o tantas enfermedades también, que no, aparentemente no tienen causa, ¿no? Exacto. Que no tienen como ninguna explicación anatómica, digámoslo de alguna manera. Entonces, es como si yo, claro, por ejemplo, yo pensaba ahorita en el gato y el ratón. El ratón también se paraliza, ¿no? Queda como si estuviera muerto. Sí. No hace nada. Yo tengo una finca, tenemos una reserva con mi esposo y tenemos pues ratoncitos de campo. Y a veces vemos la gatica cazando los ratones y vemos como el ratón está ahí como muerto. Y de pronto la gata ya se fue y el ratón sale corriendo, ¿sí? Entonces es como eso. Claro, puede ser una primera respuesta fundamental, paralizarse, puede ser congelarse. Pero lo que viene después es lo que me permite salir de ahí. No solamente salvar la vida, sino salvarme también de quedar atrapada en el evento de la o la situación traumática que tengo.
Exactamente, ¿sí? Exactamente. Y muchas veces vemos que las personas se quedan en el remordimiento. Uh-huh. ¿Por qué no corrí? ¿Por qué no le pegué? ¿Por qué no pegué un grito? Uh-huh. O inclusive desde antes, ¿por qué fui allá? A ese lugar,
sí.
¿Por qué no me quedé en mi casa? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no hice? Y eso te empieza a consumir.
Claro.
¿Sí? Porque también genera vergüenza, culpa, juicio, odio. O sea, todo eso empieza, es como una bola grandísima. Un ejemplo muy fácil, no sé si quieres que te lo comparta.
Claro.
Pensé cuando es un perro. Cuando eres pequeño, mucha gente lo muerde un perro, ¿sí? Y tú ves, cuando crecen, le tienen miedo a los perros. Entonces, ven un perro y no.
Así es.
Generalmente es porque algo les pasó cuando chiquitos. El perro los asustó de alguna manera, o los mordió, les pegó un susto, les ladró, algo pasó. Si fuéramos, digamos, a liberar ese trauma técnicamente, lo que vamos es a ese momento, a encontrar ese momento que de pronto ni siquiera te acuerdas. ¿Cuándo fue la primera vez que un perro me asustó? Y acordarnos qué era lo que el cuerpo realmente quería hacer. Y de verdad es como magia, porque uno dice, no, ¿yo qué me voy a acordar? Y te acuerdas. Uh-huh. O sea, otra de nuestras premisas es, dada la situación, una situación adecuada, la renegociación del trauma es posible. Entonces, nuestro trabajo como practicantes de experiencia somática es proveer esa situación. Y el cuerpo recuerda, porque toda la memoria de tu vida, de tus ancestros, de la historia universal, está dentro de tu cuerpo, en las células de tu cuerpo. Entonces, es relativamente simple, es cómo podemos generar el espacio para que tú puedas recordar y reconectar con esa sabiduría que está dentro de ti. Y está, y la he visto, la veo todos los días de mi vida, está. Y la persona se acuerda y dice, ah, sí, yo lo que hubiera querido en ese momento era salir corriendo y que nunca me fuera a tocar ese perro. Uh-huh. Y uno le ayuda a la persona a que realice eso.
Uh-huh. Esos movimientos,
a que suelte, a que se vea corriendo, a que vea que es posible, ¿no? Que eso también abre un canal en las neuronas, es como un neuro, como si pudiéramos reconectar los cables.
Claro, claro.
Y decir, sí, mira, esto es posible, sí, tú puedes correr. No hubieras podido, no, tú puedes correr. Y vemos que la persona con el tiempo ve a un perro y ya no genera ese pánico, ese terror que con los años, pues las personas que sufren de eso, es como, no, es que simplemente no puedo ver un perro, no me puedo acercar a un perro, pero no saben realmente por qué, ni cómo, ni dónde, ni, ¿sí? Uh-huh. Y la última cosita, me estoy alargando un poco, pero...
No, no.
Es, si tomamos ese ejemplo del perro, pero tú ves, lo puedes poner como en más ejemplos y más ejemplos y más ejemplos, puedes ver también como muchos de nosotros tendemos a aislarnos. Entonces ya no solamente no puedo ver un perro, sino no puedo ver un perro, no puedo ver un carro, no puedo ver un avión, no puedo ver un árbol, no puedo ir a tal calle, no puedo. Entonces, los pequeños traumas, porque es que no tiene que ser tampoco algo así muy terrible. Puede ser simplemente que te mordió un perro, pero te va limitando, ¿cierto? Y lo que nosotros queremos es liberar esas limitaciones, ¿no? Porque te limita, si ahora te da miedo montarte en un carro, si te da miedo esto, si te da miedo lo otro, o si te vas a comer, no sé, una manzana y no, porque la última vez que te comiste una manzana pasó algo horrible, entonces ya no como manzanas, ya no hago esto, ya no hago lo otro, ya no me meto a un río. Si ves cómo nos empezamos a limitar y sobrevivimos y somos, porque el ser humano es genial, absolutamente genial, y podemos crear cualquier situación. Entonces yo puedo vivir toda mi vida absolutamente limitada y tener también una vida hermosa, ¿por qué no? La pregunta es si queremos vivir limitados, ¿no?
Y llenos de miedo. Bueno, qué bello. Me encanta porque se me vienen muchas ideas a mi cabeza pensando en mi mamá. Y mi mamá le da miedo todo. Y oyendo te digo, bueno, claro, hay muchas situaciones traumáticas ahí que hacen que de pronto, bueno, habrá que ver. Bueno, podemos hacer una práctica en un momentito, simplemente cerrar los ojos, ¿sí? Y como para ir decantando todo esto que vamos escuchando, ¿no? Que vamos conversando las dos. ¿Te parece? ¿La guías?
Ok, bueno. Entonces, lo más básico, la primera herramienta que nosotros desde Somatic Experiencing queremos ayudar a que la gente recuerde es estar en el aquí y en el ahora. Y en ese aquí y ahora poder oír, sentir el propio cuerpo. Y el cuerpo entendido no solamente como la parte física, es el cuerpo físico y es el cuerpo emocional y es el cuerpo mental. Y por qué no, el cuerpo espiritual también. El cuerpo como toda tu manifestación. Para llegar hacia aquí ahora, te invito a que cierres los ojos. Bueno, si nos estás escuchando mientras manejas o haces alguna actividad, por favor, no cierres los ojos. Cuando llegues a tu casa lo practicas. Pero pues si estás en un lugar donde puedas, por favor, cierra los ojos. Y trata de sentarte o de acostarte o de pararte lo más cómoda posible, un poquito más cómodo de lo que estás en este momento. Y ahí donde estás, te invito a que escuches algún sonido, el más distante que puedas escuchar. Y no hay nada que hacer, solo escuchar el sonido más distante que puedas escuchar a tu alrededor. Y mientras lo escuchas, nota qué pasa en tu cuerpo. cómo reacciona tu cuerpo a ese sonido. Ahora te invito a que abras los ojos y permitas que tus ojos se muevan por el espacio donde estés, que exploren. Puedes mirar hacia atrás, hacia el lado, hacia arriba, hacia abajo. Deja que tus ojos te guíen hasta que encuentres algo que a tus ojos les guste, les parezca placentero ver. No tiene que tener ningún sentido, ninguna historia. Trata de solo sentir que a tus ojos les gusta ver algo que encuentres. Y cuando lo encuentres, te invito a que te quedes ahí, sin nada que hacer, solo viendo. Y al ver, nota qué pasa en tu cuerpo. Te voy a invitar a que pongas una mano tuya en tu frente. Es contacto físico contigo misma. Y la otra mano en tu nuca, en la parte de atrás de tu cuello. Y nota el contacto físico. Y no hay nada más que hacer, solo notar el efecto del contacto en tu cuerpo. Ahora tenemos las tres experiencias: la auditiva, cuando escuchaste un sonido lejano; la visual, cuando encontraste algo en donde descansar tus ojos; y el contacto de tus manos con tu propio cuerpo. La pregunta es: ¿cuál de las tres te ayuda a estar más presente? ¿Cuál notas que le hace más bien a tu cuerpo? ¿A cuál le gusta más a tu cuerpo? Y todos somos diferentes, cada persona tendrá una respuesta, diferente. ¿Cuál es la tuya? Y también nota cuál no es la tuya. ¿Cuál de esas tres opciones o experiencias que tuvimos de pronto no te gustó tanto, de pronto tu cuerpo no se sintió tan cómodo? Y regresa a esa que te gustó más, que tu cuerpo se siente mejor, a la escucha, o a la visión, o al contacto físico. y permítete disfrutarlo. Permite que esa sensación crezca dentro de tu cuerpo. Un momento de presente. Sin nada que hacer, solo ser.
Gracias por la experiencia. Es siempre tomarse un el tiempo para estar ahí presente. Es de las cosas más poderosas. Gracias, Laura. Bueno, pues vamos llegando al final y quería entonces, Laura, que nos contaras la formación. ¿Dónde se pueden contactar contigo? ¿A qué teléfono? ¿O a qué WhatsApp? ¿O a qué correo electrónico? Y bueno, ¿o en alguna página web?
Sí, bueno.
Experiencia Somática Colombia.
Eso, Experiencia Somática Colombia. Bueno, y la razón también por la que estoy acá en Colombia en este momento es porque pues, es un gran motivo de celebración para mí. Yo trabajo por todo el mundo y finalmente logramos traer la formación acá. Qué empezamos maravilla. Mayo 26, este mayo que viene. Son 6 módulos de 6 días cada uno, se demora 2 años la formación profesional de Somatic Experiencing. Para los que quieran, que estén interesados, bueno, primero les recomiendo que de una vez nos contacten porque ya nos quedan poquitos cupos, empezamos hace meses ya a juntar los estudiantes, entonces... Nuestra página web es Experiencia Somática Colombia. Uh-huh. Nuestro Facebook es Tierra Somática. También estamos en la página internacional que es traumahealing.org. Ahí también está la formación. Y bueno, sí, la formación es para profesionales que trabajan... con ya sea clientes, pacientes, médicos, fisioterapeutas, coaches, educadores, cualquier persona que trabaje en contacto con personas que estén estresadas o traumatizadas o manejen síntomas de estrés. Lo que sí es importante es que no es para sanación personal. Exacto. Es para las personas que trabajan ayudando a otras personas. Uh-huh. Aunque pues la verdad... A medida que vas haciendo la formación, vas haciendo
el proceso. Uno se va sanando en estos procesos.
Pero en la página web tienes toda la información.
Y es muy completa y es una página súper amigable, bonita, con la información es muy, muy clara. Entonces, bueno, las invito y los invito a que la visiten. Yo voy a hacer la formación. Sí, ya soy alumna ahí lista para estar en este proceso. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias, de verdad, gracias por aceptar la invitación, de verdad, pues lindo oír tu historia, me encanta oírla, tu historia y entender cómo estos procesos personales son los que nos mueven a que tomemos acción, a que busquemos caminos,
a veces no tenemos los recursos. Hay personas que a veces no tienen los recursos, pero digamos cuando los tenemos, qué rico poderlos llevar y encauzar. Entonces, Laura, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, bueno, nos veremos pronto en Villa de Leyva.
A ti, Victoria. Gracias por invitarme.
Bueno, qué rico. Y bueno, pues llegamos al final del programa. Gracias a Nelson Duarte, que está en el Control Master y que me está diciendo que ya tengo que cortar. A Mario Castro, director de la emisora. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir como U Rosario Radio. Los podcasts están en Spotify, en Spreaker y en Apple Podcasts. Y bueno, les habló Victoria Molina y sigan con nosotros conectándose con el ser y encontrando siempre posibilidades para sanar y vivir un mundo y una vida mejor. Un abrazo para todas y todos.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.